estamos estudiando el libro de Ruth. Entonces vamos a leer desde versículo 1 de capítulo 2. Dice así: Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boaz. Era un hombre rico y influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas, que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boaz, el pariente de Elimelech. En eso llegó Boaz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor lo bendiga, respondieron ellos. ¿De quién es esta joven?, preguntó Boaz al capataz de sus segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces Boaz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas, fíjate bien en el campo donde se está cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: ¿cómo es que le he caído tan bien a usted hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Ya me han contado, le respondió Boaz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste, y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Ojalá siga siendo yo de su agrado, mi Señor, contestó ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra nos enseñas cómo eres tú. Nos enseñas cómo quieres que nosotros también seamos. Nos enseñas de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Dios, queremos aprender de ti esta mañana. Pido que tú nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, para los que no estuvieron la semana pasada, un breve repaso de lo que pasó antes en la historia. Un hombre, este hombre que se llamaba Elimelech, este nombre significa mi Dios es rey. Él salió de su pueblo porque había un tiempo de escasez, de hambre en su pueblo. Entonces salió y fue a otro pueblo junto con su familia. Su esposa se llamaba Noemí, que significa dulzura o placentera. Y fueron a esta tierra que se llama Moab para escapar de la muerte. Sus hijos ahí, tenía dos hijos, ellos se casaron con dos mujeres moabitas, pero el problema es que él ahí en esa tierra muere, y después también sus dos hijos mueren, y quedan las tres viudas, ¿no? La mujer Noemí y sus nueras, ¿no? Quedan las tres solas ahí. Ahora, escuchen que hay de nuevo provisión en el pueblo de Israel. Entonces comienza a caminar hacia Israel, volver a su pueblo de Noemí, y en medio camino ella dice a ellos: mira, yo no tengo nada que ofrecerles allá, ¿por qué vienen conmigo? ¿Por qué no vuelven nomás a sus casas? Vuelven donde sus padres o sus madres, y ahí de repente pueden encontrar otro marido, otro esposo, pueden tener hijos, pueden estar bien. Y ahora una de ellas, Orpa, decide sí volver atrás. Ella da la espalda en una forma a Noemí y a su pueblo, a su Dios, y vuelve a su tierra, que era una tierra lejos del pueblo de Dios en sus corazones, un pueblo idólatra. Pero Ruth se aferra a su suegra y dice: donde tú vas, yo voy a ir. Donde tú mueres, yo voy a morir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y nada, ni la muerte nos va a separar. Y ella decide en ese momento que va a seguir al Dios verdadero. Ella decide en ese momento, va a ser una miembro del pueblo de Dios. O sea, es como su momento de conversión a Dios, su momento de llegar a conocer a Dios, cuando decide quedarse con Noemí y volver al pueblo de Israel. Ahora Noemí llega a su tierra y las mujeres salen a saludarla porque han pasado 10 años, no la han visto. Y le dice: Noemí, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Y le dice: ya no me dicen Noemí, no me dicen dulzura. Ya Dios me ha quitado todo, más bien soy una vieja amargada. Ya me pueden decir Mara, que significa amargo, mi vida es amargo. Y ahí ya comenzamos capítulo 2 en la historia. Nos va a presentar primeramente a este hombre, Boaz. Es un hombre, aquí dice, rico e influyente, de la familia de Elimelech. Ahora, lo que aquí traduce rico e influyente es una palabra en hebreo que también se usaba para un guerrero, un hombre valiente, hombre de valor, un hombre que tenía recursos, tenía poder e influencia, pero un hombre bien respetado también, un hombre digno de respeto de la gente. Y así era este hombre, Boaz, un hombre fuerte, un hombre de verdad, ¿no? Fuerte, valiente, digno de respeto, responsable. Y da la casualidad que él es un pariente de Noemí, del fallecido Elimelech. O sea, a través del matrimonio es pariente de Noemí. Ahora, eso es importante porque lo que ellas están buscando, más allá del diario vivir, de tener que comer, es un legado, es poder dejar una herencia a sus hijos. Yo creo que todos en la vida estamos en eso, ¿no? O sea, la mayoría de las personas venimos de una familia y tenemos una herencia de nuestra familia. A veces nuestra herencia no es mucho, es muy poco. A veces una herencia que nos ha dañado en una forma. Quizás nuestros padres eran borrachos o drogadictos o nos abandonaron. Y la herencia que nos dejaron era como dejarnos cenizas, o sea, no valió nada. A veces también tenemos padres que nos han dejado una buena herencia. Tenemos quizás una casa, un lote donde vivir. Nos han dejado una buena educación. Quizás nos han dejado buenas raíces en Dios. Nuestros padres quizás eran también cristianos y nos han criado en la iglesia. Pero nosotros que estamos aquí, estamos llegando a conocer la palabra de Dios. Yo creo que en nuestro corazón el deseo para nuestros hijos es que tengan una buena herencia. Queremos poder dejarles algo, no solo quizás un lote, una casa, sino también buenas enseñanzas, que ellos conozcan a Dios, que ellos sepan lo bueno y lo malo y sepan distinguir y escoger lo bueno. Eso es parte del legado que uno quiere dejar para sus hijos. Ahora, en este tiempo, el legado y su identidad de las personas estaba muy vinculado a la tierra. El pueblo de Israel había recibido de Dios como herencia la tierra prometida, Israel. Y cada tribu tenía su área que era de ellos, su porción. Y dentro de cada tribu también cada familia extendida, cada clan tenía su área que era de ellos. Y los hijos tenían que heredar de sus padres. De ahí venía su identidad, su herencia. Esto es de nuestra familia. Ahora, Noemí, que tenía sus dos hijos que iban a heredar la tierra de Elimelech, han fallecido. Ella no tiene más hijos. Y siendo mujer viuda, no tiene a quién dar esa herencia. Y como no tiene tampoco qué comer, seguramente va a tener que vender ese terreno. Y va a salir esa familia extendida, ese clan, ese grupo, esa tribu, de repente corre el riesgo de perder su propiedad, su herencia de parte de Dios, su legado, lo que Dios ha dejado para él. Ahora, cuando dice que Boaz es un pariente o uno de la familia de Elimelec, tiene que darse cuenta directamente que eso significa que él tiene como pariente ciertas responsabilidades hacia su familia. Pero al comienzo de la historia leímos que eso era en tiempo de los jueces. Y sabemos que el tiempo de los jueces era un tiempo muy oscuro, la gente no obedecía la ley, la gente estaba apartada de Dios, la gente era idólatra, y hacían muchas cosas, muchas maldades. No eran responsables hacia sus familias. Entonces, la pregunta directamente, al saber que era pariente, ¿va él a asumir su responsabilidad? ¿Va él a hacer lo que tiene que hacer para rescatar a esa familia? ¿Lo que puede hacer para ayudarles? ¿O va a vivir como los demás en el tiempo de los jueces? Entonces, presenta esa figura de Boaz que para nosotros podemos ver un poco como Jesús. Él tiene muchas características y lo que él hace es muy parecido a lo que hace Jesús en nuestras vidas. Entonces quiero que tengan eso en mente cuando vamos viendo más allá de la historia. Con él entra esperanza. La familia está deshecha. Noemí ha declarado que mi vida es amargo. No tengo nada. Y ahora se presenta ese hombre. Hay una esperanza. Quizás algo mejor puede pasar. Versículo 2 dice, y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Ahora, quiero notar otra vez que cuando dice aquí Ruth, la moabita, varias veces en lo que hemos leído, señala, ¿no? Moabita, extranjera, ella es diferente, no es de aquí. Y siendo una persona de otro lado, viviendo en ese tiempo, nos está señalando que ella corre un riesgo, ella está en peligro. Porque no tiene su familia con ella, es soltera, o sea, viuda, no tiene quien pueda defenderla. Cualquier persona puede llegar y aprovecharse de ella, y no habrá quien defenderla. Está en peligro. Quiero que noten eso, ¿no? Por lo que ella va a hacer. Porque ella dice que quiere ir al campo a recoger espigas. Si está en el campo y ya no está en el pueblo, aún peor el riesgo que pueda correr. No sabe a dónde va a llegar, no conoce a nadie. Ahora, dice que ella quiere ir a recoger las espigas que va dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Eso era lo que hacían los pobres en ese tiempo. Lo que la gente hacía era agarrar con su mano izquierda, digamos, el tallo, ¿no? De lo que estaba creciendo, la cebada en este caso, y con una hoz en la otra mano lo cortaba, ¿no? Y iba cortando así, y cuando ya no alcanzaba, ¿no?, la mano a agarrar lo que estaba cortando, lo dejaba a un lado en la tierra, y otra persona viene detrás, generalmente las mujeres venían detrás, y lo amarraba así, y lo dejaba, y eso ya era del dueño, era su cosecha. Pero quiero que veamos en Deuteronomio, capítulo 24 y versículo 17. Esta es la ley. La ley que Dios dejó para su pueblo. Así Él quería que ellos vivan. Y dentro de la ley hay ciertas pautas que son justamente para los pobres. Dice así, no le niegues sus derechos al extranjero, ni al huérfano, ni tomes en prenda el manto de la viuda. Sí, 24, versículo 17. Y 18 dice, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí. Por eso te ordeno que actúes con justicia. Cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelves por ella, déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no rebusques en las ramas las aceitunas que queden, déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando coseches las uvas de tu viña, no repases las ramas, los racimos que quedan, déjalos para el inmigrante, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, por eso te ordeno que actúes con justicia. O sea, Dios en su ley estaba diciendo a su pueblo, no se olviden que eran ustedes esclavos en un tiempo, no se olviden de los pobres, proveen para ellos, permitan que ellos también tengan algo de qué vivir. Y esto está repetido en otros versículos también. Voy a leer algo de Levítico, no lo busquen, simplemente dice así, Levítico, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no siguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que quedan ahí. ¿Sí? No siguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que quedan ahí. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se han caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor tu Dios. O sea, no tenían que cosechar bien. Imagina si alguien va con su hoz cortando las espigas y otra persona viene detrás agarrando todo y amarrándolo. Si son cuidadosas, no queda nada para los pobres. Pero Dios está diciendo, no sean cuidadosos cuando cosechan. Dejen algo. No vayan hasta el lado de tu terreno, de tu lote, o hasta los rincones. Dejan nomás esa parte. La gente pobre que no tiene nada puede ir y cosechar. Esa es la provisión de Dios para la gente que no tiene nada. Las huérfanas, viudas, extranjeros. Entonces, en dos casos, Ruth entra en eso porque es viuda y es extranjera. Entonces, tiene derecho bajo la ley para entrar en sus tierras de los israelitas y cosechar lo que hay ahí, lo que queda detrás de los segadores. Dios está diciendo que soy un Dios que rescata a esclavos y cuido a los pobres y a los desamparados. Y la verdad es que la tierra misma y el pueblo y todo lo que ganan pertenece a Dios. Y como pertenecen a Dios, Él quiere que sus leyes y su estilo de vida de esa tierra, de ese país, reflejen su carácter de Dios. Todo lo que hagan tiene que reflejar el carácter de Dios. Ahora, entonces Ruth dice, quiero ir. Pide permiso a su suegra, o sea, es muy respetuosa en todo momento. Pide permiso a ella que vaya a hacerlo. Y dice, a quien yo le caiga bien. Está buscando a alguien que va a mirar a ella con favor, con gracia. Eso es lo que ella quiere, porque ella se da cuenta, ¿no?, que es extranjera, es viuda, corre peligro, corre riesgo. Pero quizás Dios va a proveer para mí. Yo recién he entregado mi vida a Él. Puedo mirar a Él y pedir quizás que alguien tenga favor o tenga la gracia de mirarme con favor. Esa es su esperanza. Ella se da cuenta que no siempre se cumple la ley. Se da cuenta que es extranjera. Ahora, sigamos leyendo. Su suegra dice, anda, hija mía. Versículo 3. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boaz, el pariente de Elimelech. Ahora, esa frase aquí, dio la casualidad, es muy interesante porque por ella es una casualidad. Ella no conoce a nadie, sale del pueblo, va al campo donde sabe que están cosechando y dice, mira, bueno, ¿dónde voy a comenzar? Escoge un campo a la suerte y pide permiso para comenzar a trabajar. Y dicen sí. Y es todo casualidad, no conoce nada, no había nada en su decisión, nada que dirigía su decisión. No escuchó una voz de Dios diciendo, vaya a tal campo, mira a esa persona, busca a esa persona, sino a la suerte. Para ella era una casualidad donde había quedado. En ese tiempo, por si acaso, los campos no eran divididos con cercas o con malla ni nada. Era abierto y solo había unas piedras donde marcaba el límite de cada dueño. Entonces, realmente era la suerte que ella llegó a ese campo. Pero cuando dice eso, dio la casualidad, como ya nos explicó quién es vos, ya tenemos que darnos cuenta, eso no es casualidad, eso no es la suerte, no es buena fortuna, eso es la mano de Dios detrás de lo que ella hizo. Según ella, ella levantó en la mañana, pidió permiso a su suegra y con su libre albedrío escogió un campo y fue a trabajar ahí. Pero detrás de eso, nosotros mirando desde el punto de vista de Dios, tenemos que ver que Dios estaba guiando sus pasos. Ella tenía un destino en las manos de Dios. Eso es lo que hemos hablado antes, ¿no? De la soberanía de Dios. Él está guiando sus pasos, aunque ella no se da cuenta todavía. Después dice versículo 4, en eso llegó vos desde Belén. Otra casualidad. La casualidad es que ella se casó con el hijo de un israelita. La casualidad es que murió su esposa. La casualidad es que ella decidió seguir a su suegra y hacerse parte de su pueblo y seguir a Dios. La casualidad es que esta mañana, habiendo llegado a Belén, decide salir al campo a cosechar. La casualidad es que llega a la tierra al terreno de Boaz, y la casualidad es que justo en ese momento llega él del pueblo para ver cómo están sus obreros. O sea, en todo eso podemos ver que no hay ninguna casualidad. En todo eso está la mano de Dios. Él llega, saluda a sus segadores, que el Señor esté con ustedes, que el Señor lo bendiga, respondieron ellos. Ahora, eso no pasa en todos los trabajos. Yo sé que algunos se quejan, ¿no?, de sus jefes, que, o sea, que mi jefe más bien parece que tiene cuernos y una cola. Pero este jefe, vos, es buena gente. Él saluda a sus obreros, más bien da una oración por ellos, una bendición sobre sus vidas. Y ellos, quizás por él, porque él ha dado buen testimonio a ellos, también responden de lo mismo. También quizás son cristianos. Y es una buena señal eso. Él demuestra aquí, con ese saludo, que en su trabajo depende de Dios. Él entiende que él necesita de la gracia de Dios para que tenga una buena cosecha. Él es un hombre rico, pero no depende de sus riquezas. Él depende de Dios y pide bendición para sus obreros, y ellos también bendicen a él. Ahora, para nosotros, algo similar sería, antes de comer, yo sé que muchos oramos, ¿no? Damos gracias a Dios por lo que estamos recibiendo. Ahora, eso no es simplemente, no sé, algo de, se puede decir, superstición. Si no oro antes de comer, quizás me voy a enfermar, quizás me va a hacer daño la comida. No sé, realmente tiene que ser una actitud de que gracias Dios, esto ha venido de tu mano. Aunque yo haya salido a trabajar esta mañana y he ganado mi sueldo honradamente, aún eso, todo eso viene de Dios. Y estoy dando gracias, Señor, porque reconozco que todo viene de tu mano. Todo es de tu gracia. Yo no merezco nada. Y como vos tienes ese entendimiento, eso le abre la puerta a que él también sea lo mismo, sea generoso, como Dios es generoso. Estaba leyendo en mis estudios esta semana, y una, ¿cómo sería? Una psiquiatra, se podría decir, más o menos, o sea, era entre psicopsiquiatra, algo así creo que se llamaba su título de esa persona. Ella decía que la gratitud nos libera del efecto destructivo de envidia y la codicia, y suelta nuestra capacidad para la generosidad. Entender la gracia siempre trae liberación y gozo. O sea, cuando tú tienes gratitud hacia Dios, eso corta el poder de la envidia y la codicia sobre nosotros. Seguramente a todos nos ha pasado en algún momento. De repente hay algún santito aquí que nunca le pasó, que ha mirado lo que otra persona ha recibido o lo que otra persona tiene y ha pensado, ucha, ¿por qué a ellos y a mí no? ¿Por qué les va bien a ellos y a mí no? ¿Por qué a mí siempre se me enferman mis hijos? ¿Por qué a mí siempre me pasa algo malo? ¿Por qué siempre a mí no me cancelan? ¿Por qué siempre a mí pasan estas cosas? Y uno mira, no sé, aún en tu propia familia, en tu hermano o tu tío, o tu vecino, o otra persona con quien trabajas. Y es, ¿por qué? Yo quisiera ser así como ellos. O uno anda en la calle y ve quizás estos movilidades grandes con su aire acondicionado, que trabajan en oficina, y uno dice, ¿por qué yo tengo que sudar aquí en el sol? ¿Por qué a mí no me ha pasado tan bien como ellos? ¿Por qué esos hijos, esos jóvenes que van al colegio, no sé, La Salle o algo así, por qué tuvieron tanta suerte, ¿no? Que sus padres eran tan ricos que podían mandarlos ahí? Y eso crea en nosotros una envidia, una codicia que come, como va comiendo nuestro corazón y nuestra alma. Y uno comienza a deprimirse. Todo es malo, todo es queja, todo es problema. Y para romper este ciclo, lo que tienes que hacer es tener una actitud de agradecimiento a Dios. Agradecer a Dios por las cosas pequeñas que hay en tu vida. Antes de comer, dale gracias a Dios. Antes de echarte, dale gracias a Dios por la colcha, la sábana, la cama que tienes en la casa, los hijos que tienes, los padres. Cuando comenzamos a dar gracias a Dios y realmente entender que todo esto es un regalo, no merecemos nada de Él. Cuando tenemos esa actitud, quiebra sobre nosotros la envidia, la codicia, y comenzamos a ver gozo en nuestras vidas, alegría en nuestras vidas, y nos libera para ser generosos. Muchas veces la gente tacaña, es tacaña porque no da gracias a Dios por lo que tiene, no está agradecido, no ha dado, no ha entendido que todo eso es de parte de Dios, un regalo para mí que no merezco. Tengo que guardarlo, tengo que cuidarlo. Pero cuando uno se da cuenta, puede ser generoso. Lo que yo tengo, Dios me ha dado, comparto contigo. Y eso es la actitud que tiene vos. Ahora, en versículo 5, y eso es un punto clave, especialmente para la gente soltera, ¿no? Porque ahí comienza, ese es el comienzo de un romance. Ahora, yo sé que muchas veces los jóvenes preguntan, ¿y cómo supiste que ella era la mujer para ti? ¿Cómo supiste que él era el hombre con quien te tienes que casar? O sea, si quieren hacer las cosas bien, no salen afuera y busquen cualquiera y se meten con uno con otro, sino que quieren hacer las cosas correctas. ¿Cómo se sabe que esa es la persona? Ahí, aquí vamos a ver cómo comenzó la relación entre vos y Ruth. ¿Qué están haciendo cuando se conocen? ¿Cómo se conocen? ¿Qué dicen el uno al otro? Versículo 5 dice, ¿de quién es esa joven? Preguntó vos al capataz de sus segadores. Ahora, ¿por qué pregunta? De repente, solamente porque es alguien nueva, no la conoce, conoce a todos sus obreros, pero ella no conoce. De repente ha visto algo en ella ya. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo, hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces Boaz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se está cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Ruth se inclinó hacia la tierra y se postró sobre su rostro y exclamó, ¿cómo es que le ha caído tan bien a usted hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Ya me han contado, respondió vos, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Entonces quiero notar, para los jóvenes especialmente, varias cosas aquí. Primero, y lo más importante para un joven cristiano, es que los dos son cristianos, son seguidores de Dios. Ya sabemos de vos que es seguidor de Dios por su actitud hacia sus obreros, por la forma en que Él bendice a sus obreros. y el hecho que es un hombre de influencia, de buen nombre en su pueblo. Ruth, ya leímos en capítulo 1 cómo se convirtió. Son dos cristianos. Ahora, es interesante que se encuentran los dos trabajando. No son flojos. No son personas que andan, o sea, sin hacer nada. Muchas veces eso trae mucha preocupación y tristeza a los padres, ¿no?, de los jóvenes, cuando mi hija parece que se está enamorando con un joven, pero es un flojo, no hace nada. ¿En qué trabaja? No hace nada, no sé qué, de qué vive de sus padres nomás. Y uno se preocupa, pero ¿qué va a dar a mi hija entonces? Y ahora, es interesante que aquí los dos están trabajando. Son personas conscientes. Ahora, la forma en que se hablan demuestra que tienen respeto también. O sea, no están faltando respeto en ningún momento aquí en lo que hemos leído, el uno al otro o entre otras personas. También hemos visto cómo Ruth ha tratado a su suegra, ha pedido permiso en la mañana para salir, siendo que ella es la que tiene fuerza para ir a trabajar. No ha dicho que yo soy jefa de la casa, yo voy a hacer lo que quiero, ¿no? Más bien se ha sometido. Cuando ha llegado al campo, también al capataz le ha pedido permiso para hacerlo. Y vos, cuando habla a ella, en versículo 8 dice: escucha, hija mía. Se la trata con cariño, pero con respeto también. Ahora, otra cosa para notar es que no se fijen solamente en lo externo. Ahora, ¿cómo era Ruth? No sé cómo son las jóvenes, ¿no? Cuando van a conocer a un joven, van a ir a donde un grupo de jóvenes, quizás quieren salir afuera con sus amigos. O sea, casi garantizado mínimo media hora en el baño, ¿no? Arreglando el pelo, quizás poniendo maquillaje, escogiendo qué ropa van a ponerse. O sea, todo lo que tienen en ropero, lo ensayan, lo sacan. ¿Cómo veo en esto? No veo muy gorda. Y es un problema grande, ¿no? Alistarse. Ahora, Ruth, ¿cómo estaba cuando conoció a vos por primera vez? Había estado trabajando todo el día, imagina, con el sol, toda sudada, su cabello de bruja, todo cansado, sucia, en la tierra, todo despeinado, sin ningún señal de maquillaje, con su vestido de campesina, o sea, lo que iba a salir para trabajar. No se han fijado mucho en lo externo, en esa forma, más bien se han interesado en lo interno, en lo interior. Ahora, la otra pregunta es: vos, él dice a ella, hija mía. Y varias cosas en el libro apuntan a que él era ya un hombre mayor. No era un joven, él era ya avanzado, pero no tenía esposa. ¿Por qué? ¿Por qué no tenía esposa? No sé, de repente su nariz estaba aquí o muy grande, sus orejas así hacia afuera. Quizás era un hombre feo, no sé. ¿Por qué motivo? Un hombre de buen nombre, con dinero, soltero. O de repente estaba esperando la voluntad de Dios, que él traiga la mujer adecuada. Pero de repente Ruth tampoco se está fijando, ¿no?, en lo externo, en este encuentro entre ellos. Ahora, otra cosa interesante es que ella pregunta a él, en versículo 10, ¿cómo es que le he caído tan bien a usted hasta el punto de fijarse en mí? O sea, él le da, o sea, él dice: trabajen conmigo, con mis obreros, sírvete, o sea, del agua que han sacado. Se le trata muy bien, demasiado bien. Entonces él dice: ajá. Ahora, una pregunta, por favor, con respeto, pero ¿por qué me hablas así bonito? ¿No? ¿Qué pretendes conmigo? ¿Por qué me tratas así sabiendo que yo soy extranjera, soy nueva aquí? Y la verdad es, está bien preguntar eso. Yo sé que con mi esposa, su hermano mayor ella tiene, para proteger a ella, le dijo: si un hombre alguna vez te dice que te ama, pregúntale por qué. Y ahí así me tenía a mí también. ¿Por qué? ¿Por qué me hablas bonito? Y es una buena pregunta, ¿no? Tú preguntas, o sea, a las jóvenes, ¿por qué? ¿Por qué me hablas bonito? Porque sabemos que hay hombres que solo quieren una cosa, ¿no? Y si no les preguntas, de repente te dicen que te amo, te quiero, eres muy, muy bella, muy linda, te hablan bonito, pero es porque quieren algo. Si tú preguntas por qué, ahí vas a ver. Si dicen, te hablo bonito porque me gusta tus ojos. Ya te das cuenta, ¿no? Está pensando en algo. Fíjate bien, ¿qué? Pregunta, está bien preguntar, ¿por qué me hablas bonito? Y él responde aquí, por tu carácter. He escuchado cómo has tratado a tu suegra. He escuchado que has venido aquí a un pueblo que no conocías para bendecir a tu suegra. Cómo has dejado a tu padre y tu madre. Cómo has hecho todo, o sea, has entregado todo para el Señor. Has hecho un sacrificio grande para llegar a ser parte de su pueblo. Eso es lo que he escuchado. Entonces, sabiendo esa respuesta, ella tiene la confianza con él. Es decir, sí, es un buen hombre. No está solamente queriendo aprovecharse de mí. Está buscando un buen legado, ¿no? Hablamos, ¿no?, de la herencia. Y eso es importante en los jóvenes cuando quieren enamorarse. La pregunta es, si tú quieres solamente pasar un buen tiempo, un buen momento con esa persona, divertirte, o quieres un buen legado, quieres algo más profundo, quieres una persona que va a ser un buen padre para tus hijos, una buena madre para tus hijos. Quieres dejar algo sólido en el futuro. Fíjate en estas cosas. ¿Cómo es el carácter de la persona? No te fijes solamente si es bonito, pero no trabaja. Es bonita, pero muy chismosa, siempre está detrás de las personas con un cuchillo. ¿Eso quieres? ¿Eso es lo que deseas en una mujer? ¿Eso va a ser un buen legado? ¿Tiene paciencia? ¿Tiene buen carácter? Pregúntense estas cosas. Versículo 9 habla, ¿no?, de cómo él va a proveer también para ella. Va a proteger a alguien. Él está avisando a las jóvenes, cuidado con ella, no la molesten. Quizás ya ella se está fijando en ella, o simplemente porque conoce a los jóvenes. Ya les he avisado a mis jóvenes que no te molesten. Ahora, versículo 11 y 12 hablan del gran sacrificio, ¿no?, que ya mencioné que Ruth había hecho para Dios. Y Boaz comienza a orar por ella. Versículo 12. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Vos conoce a Dios como el que da refugio bajo sus alas. ¿Han visto, no?, a los pollitos? A veces cuando comienza a llover, no vienen los pollitos debajo de las alas de la mamá, de la gallina. Otros aves también hacen lo mismo. Y es una manera de proteger, de dar seguridad, de cuidar. Y es una figura que aparece en la Biblia varias veces, de Dios hacia nosotros. Dios quiere darnos un lugar de seguridad, quiere proveer para nosotros, quiere protegernos. Y vos conoce a Dios como esto. Dios es un Dios de gracia, un Dios de protección. Y conociendo la gracia de Dios, vos también puedes ser generoso y ofrecer a ella la misma protección que Dios ha ofrecido a vos. Él va mucho más allá que la obligación de la ley. La ley decía, ¿no?, de que no cosechen hasta el rincón de tu campo. Pero Él dice, síguelas de cerca a las que están cosechando, agarra todo lo que quieres, y además, por ejemplo, lo del agua. Él dice, ¿no?, que los jóvenes van a sacar agua del pozo, servirte de eso. Significa, uno, que ella no va a tener que perder tiempo yendo al pozo, sacando agua y volviendo, sino que alguien va a servir a ella. Es como decir, por ejemplo, una persona que anda en la calle y tiene sed y busca, ¿no?, de dónde sacar. Quizás se acerca a un negocio y pide agua, ve que tiene afuera un grifo, una manguera, algo así, y pide agua. Entonces, lo común, lo normal, de gente decente diría, ya, sí, servite nomás del grifo ahí. Pero vos dice, no, pase adentro. Aquí en la oficina vas a sentar un rato en el aire acondicionado, vas a pasar por esa puerta que dice solo personal autorizado, pasa por ahí, ahí vas a encontrar un bidón de agua refrigerada, agua fría, siéntate ahí en el aire acondicionado y servite. O sea, más allá, él con esto está diciendo, yo te voy a proteger como si fueras uno de mis obreros. Estás dentro de la empresa ahora, tienes un trato especial. Esa generosidad viene porque él sabe que Dios es generoso. Vos aquí está orando por ella, pero la verdad es que más allá en la historia vamos a ver cómo él mismo va a contestar estas oraciones. Él dice que el Señor te recompense y que el Señor te protege, que el Señor provee para ti. Él mismo va a hacer la respuesta. No sé, ¿alguna vez has orado por alguien y después Dios pone en tu corazón ser la respuesta de tu propia oración? Quizás ha pasado, ¿no? Aquí hemos orado por alguien que está enfermo, que Dios bendiga, que Dios provee. Están quizás internados en la clínica y uno ora por ellos, pide que Dios bendice, pero después uno siente motivado para ofrendarles algo y hemos recogido ofrendas, ¿no? Y la gente ha dado contestando su propia oración. Entonces, cuidado con lo que pides a Dios, lo que oras. De repente Dios va a pedir que tú también contestes la oración. A veces oramos que mis vecinos puedan llegar a conocer a Dios, que sean cambiados. Quizás a ti Dios te va a usar para contestar esa oración. Cuando pides provisión por alguien que conoces que está pasando por un momento difícil, quizás a ti Dios te va a pedir que tú provees para ellos, ayudes en alguna forma. Y eso es lo que Dios hace con vos, que es un servidor abierto. Y de esa forma, vos es como Jesús, ¿no? Si Ruth representa a nosotros, venimos, no tenemos nada, no tenemos esperanza, y aparece Jesús a nosotros. Y va mucho más allá de lo que podemos esperar. Nos da perdón, nos da su gracia, nos bendice, nos provee para nosotros, nos sana de nuestras enfermedades. Quizás podemos orar. Señor, quiero darte gracias por tu provisión para nosotros. Gracias que tú eres nuestro hombre fuerte, nuestro hombre de valor, la persona que va a responder todas nuestras oraciones. Tú eres el Redentor. Dios, gracias que en ti podemos confiar. En ti encontramos la persona que va a darnos protección siendo expuestos, la persona que va a darnos provisión siendo necesitados. Dios, gracias por tu gracia. Gracias que en ti hay esperanza. Gracias, Señor, que aún en la situación más oscura y más fea, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fuente de vida. Te bendecimos, Dios. Gracias, Señor. Amén.